En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La vida es como una obra de teatro. No importa que sea larga, sino que esté bien representada. Con estas palabras de Séneca comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 17 de abril, día en que celebramos a San Aniceto. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la peregrinación diocesana que comenzará el próximo lunes 20 de abril a Zaragoza y a las catedrales de Aragón. Y por supuesto también le daremos un espacio a la nueva página web del Palacio de Gaudí. Repasaremos, como siempre, la actualidad de las distintas zonas con nuestros compañeros Jesús y Miguel Ángel, y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Tocados por Dios. La Iglesia Particular de Astorga peregrinará al Pilar y a las catedrales de Aragón desde el 20 al 24 de abril. Es la peregrinación de este año 2026, en el que más de 70 diocesanos visitarán lugares tan emblemáticos como el primer día saldrán en autobús desde Ponferrada y desde Astorga, llegarán a Logroño, visitarán la ciudad y tendrán una Eucaristía en la Catedral de Santa María la Redonda. Viajarán también a Zaragoza ese día. El martes 21 lo dedicarán específicamente a la ciudad de Zaragoza, visitando la ciudad, el Palacio de la Aljafería y también tendrán una Eucaristía en la Basílica del Pilar. Por la tarde visitarán la SEO y otros templos de la ciudad. El miércoles lo dedicarán a Torre Ciudad, visitando la comarca de Ribagorza, el santuario de Torre Ciudad, como decimos, y Barbastro. Y por la tarde, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Barbastro y el Museo de los Mártires Claretianos. Y de ahí viajarán a Huesca, donde por la mañana del jueves 23 visitarán el monasterio de San Juan de la Peña, también la ciudad de Jaca, y por la tarde ya tendrán una Eucaristía en la catedral de este lugar. Visitarán el castillo de Javier y viajarán hacia Pamplona. Ya en ese día de regreso visitarán Pamplona, tendrán la Eucaristía en la catedral y a la vuelta harán una parada, como decimos, en Burgos antes de regresar a la diócesis. En unos programas anteriores hemos hablado con nuestro delegado de peregrinaciones, José Ignacio Franco Quintanilla, quien nos habla de la elección también de este lugar para peregrinar en este año 2026.
Este año nos quedamos aquí en España y vamos a hacer un poco la zona de Aragón. El Pilar sería el centro de nuestra peregrinación y Zaragoza, y luego en torno a él toda la zona de Aragón y las provincias limítrofes que aprovechamos para visitar, tanto a la ida a Logroño como a la vuelta a Pamplona, y luego las diócesis y las ciudades principales de Aragón. Se trata de coger un poco la diócesis de Aragón, pero además entra también como parte de esa visita y de la peregrinación el Camino de Santiago, que viene por Logroño, viene también la zona más norte por Jaca, Pamplona, y también un poco el románico, que se hace muy interesante en Jaca, en el monasterio de San Juan de la Peña y en esa ruta que también coge el Camino de Santiago y tiene muchos monumentos y lugares muy interesantes a nivel de visitar el románico, que habitualmente se piensa que está en Castilla, pero también está en esos pueblos del norte. Sí, la verdad es que es quizás la mayoría de la gente que pueda tener interés conoce menos esta zona, porque suele viajarse menos allí, pero es habitualmente también muy interesante, todo el movimiento de gente, de devoción que hay a las catedrales de Aragón y Torre Ciudad como ciudad, como lugar también donde se venera a la Virgen y se tiene un poco el centro de la espiritualidad del Opus Dei con su patrono, y sobre todo el centro y la motivación principal es un poco la Virgen del Pilar, que es no solo patrona de España sino también de la hispanidad, y reúne ese cariño especial de tantos fieles que sobre todo el 12 de octubre, pero siempre se acercan allí para visitar a nuestra madre, la Virgen María, que también fue un poco unida a la peregrinación, unida a el camino de Santiago, ya que se apareció a Santiago para sostenerlo en la fe.
Pues ya la semana que viene pues hablaremos de cómo les ha ido esta peregrinación, que esperemos pues que dé muchos frutos. Y cambiamos de tema, hablamos ahora de una noticia de esta semana. El Palacio de Gaudí, saben que sigue en ese centenario que están celebrando con muchísimas actividades, y una de ellas es la presentación de la nueva página web que sustituye a la de a la que estaba en funcionamiento actualmente del año 2018. Es un rediseño, nos explican desde el Palacio, pues que simplifica la navegación, amplía los contenidos, pues para una nueva experiencia digital más completa. Desde la dirección del Palacio, don Víctor Manuel Murías, pues habla también y felicita a la empresa que ha llevado a cabo pues esta nueva página web, pues que esperemos pues eso, que con estos contenidos pues se dé un mayor servicio también a todos los usuarios web.
Pero en el año 2018 estrenamos la página web anterior del Palacio, con lo cual ya hacía unos cuantos años que estábamos con la misma, sin ningún tipo de renovación, sin incorporar pues nuevas posibilidades que hay en este sentido a todo el tema de las webs, y por eso veíamos necesario también aprovechar este centenario para presentar y comenzar con un nuevo proyecto, con una nueva imagen, con una nueva página que bueno, pues estuviese también representando esta novedad de este año. Y por ello pues hemos decidido hacer esta apuesta, en este caso a través de una empresa asturiana, Sentido Común, que bueno, es el representante de la empresa y que os podrá explicar un poquito más en detalle. Pero bueno, en principio nuestra idea era en renovar la imagen, las posibilidades también de la página web, y que bueno, este año también tuviese como novedad esa nueva navegación también, e incorporar pues muchos de las circunstancias que rodean este año, como es el año Gaudí, como es todo el tema de las actividades que vamos a desarrollar a lo largo del año. Con lo cual, pues nada, mi agradecimiento a la empresa que lo ha realizado. Estamos muy satisfechos con el resultado final, que creo que responde mucho más a una imagen más moderna, más actual, más dinámica de lo que son las páginas web.
El equipo de Sentido Común, con sede en Asturias, ha sido las personas pues que han liderado este proyecto. Lo han desarrollado bajo la dirección de Rubén Rubio, quien nos explica a continuación en qué se han basado también para elaborar este nuevo portal.
Los objetivos principales con el desarrollo era sobre todo la imagen, la comunicación, el tema de idiomas, adaptación a dispositivos móviles y también a buscadores, y ahora ya a la IA, porque cambia un poco o se amplía los objetivos de búsqueda con la inteligencia artificial. A nivel de imagen, claro, después de 8 años, la página no estaba mal, pero con 8 años ya había acumulado una serie de problemas que requería pues renovar a nivel general, porque ya cambia la tecnología y con el nuevo enfoque ya damos un paso para que a partir de ahora sea mucho más fácil desarrollar todo lo nuevo. Entonces, primero, la infraestructura tecnológica, después eso, la imagen gráfica, que cuando llegamos o un posible visitante todavía no está en Astorga y dice ¿qué voy a ver?, llega a la página y ve esta fotografía, ve esta navegación, ve la página y tal, ya anima a entrar, a que quede claro que se pueden comprar los tickets, que quede claro lo que puedes ver y que te anime a visitarlo, porque al final en internet vendes fotos con esta buena, digamos, calidad de fotografía, con estos mimbres, pues es muy fácil animar al cliente a que venga, ¿eh? Después está el tema de la comunicación, que quede claro ¿Qué es? ¿Qué visitas hay? ¿Qué, el museo, el camino, los caminos, el propio edificio? ¿Qué voy a ver? ¿No? Y luego también, a nivel de buscadores, describir y acercarse o responder a lo que busca la gente. A veces caemos un poco en la tentación de vendernos como lo que somos o como lo que queremos, no, como nos llamamos, y no nos damos cuenta de que la gente busca otras cosas. ¿Qué hacer en Astorga? ¿Qué ver? ¿Qué edificios? ¿Qué historia? Tenemos que acercar nuestra comunicación a lo que está buscando la gente. Entonces, por eso es la línea de adaptación a buscadores. Y mucha gente que está viajando o está preparando el viaje va a acceder a la información a través del móvil, con lo que la navegación, la usabilidad tiene que ser perfecta, o mejor incluso que en el ordenador. Entonces tenemos que facilitar el uso en pantallas pequeñas, la navegación fácil y no perderse, comunicar bien, dar buena imagen, y luego a nivel de idiomas, había ahí ciertos problemas de organización con la información en idiomas, y la nueva web pues ya tiene toda una estructura, toda la misma estructura española en inglés, traducida además con la IA, aprovechando la evolución de los últimos años, y que aparte de funcionar muy bien no es como antes, que a veces había que revisarlo mucho más, ¿verdad? Hay que hacer una revisión de contenidos de traducciones por un experto, pero no suele ser bastante, bastante fiable, porque al final no sé qué porcentaje de visitantes pueden ser extranjeros, pero no solamente que esté la información, sino que sea también posicionable en Google, porque hay páginas que te traducen la página al vuelo y eso no se indexa en buscadores, entonces no existe de cara a una búsqueda en inglés. Esta página, pues así, está todo traducido y existe en inglés y se indexa en inglés y responde a búsquedas en inglés. Y luego finalmente ya con la IA está adaptada pues, para que cuando las IAs accedan, pues que puedan indexar bien, y tenemos una serie de guías de cómo desarrollar los contenidos pues, para que se adapten mejor a las búsquedas que hace la IA.
Pues desde aquí invitamos a todos nuestros oyentes también a visitar esta nueva página web del Palacio de Gaudí. Y continuamos nuestro programa, lo hacemos conociendo todas las noticias de nuestra zona diocesana de Galicia con nuestro compañero Jesús Álvarez, que nos las acerca. Muy buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes a todos nuestros diocesanos repartidos por cada zona de nuestra diócesis. Estamos viviendo el tiempo de la Pascua. Es un tiempo para ahondar en nuestro sentimiento ante la vida, ante la muerte, ante la circunstancia de nuestra fe, una fe que compartimos, una fe que tiene que llevarnos, como a los discípulos de Emaús, que arda nuestro corazón cada vez que la profesamos, cada vez que la expresamos, tanto a nivel privado como a nivel comunitario. Una fe que tiene que tener esa dimensión eclesial. Revivimos los momentos que hemos compartido en la Semana Santa, intensos, el éxito de nuestras protecciones. Hay que recordar que el tiempo nos ha ayudado muchísimo este año. Se han podido hacer todos los desfiles procesionales sin prisas, sin el temor de la lluvia. Pero sobre todo, y además de ese encuentro en la calle, el encuentro en los templos, la presencia eucarística en el Jueves Santo, en el día de Viernes Santo, la adoración de la cruz y, por supuesto, la alegría exultante de la Pascua. Nos quedan todavía en la retina muchas imágenes y muchas vivencias que hemos compartido con tantas personas, las que viven habitualmente en nuestras parroquias y las que acuden en el tiempo de vacaciones, en el tiempo de la Semana Santa. Queremos revivir en este tiempo pascual nuestro compromiso religioso y, por supuesto, vivir la oportunidad de los encuentros en los retiros sacerdotales, por ejemplo. Nuestra UPA de Obarco ha tenido su retiro este pasado miércoles, y además querer agradecer a don Gregorio, párroco de Rubiá, la idea de no solo llevar los retiros, nuestros retiros, a las comunidades parroquiales donde vivimos los sacerdotes que formamos parte de esta unidad pastoral, sino incluso a los pequeños pueblos. Este año, don Gregorio decidió que fuera en el barrio Castelo, un pequeño pueblo y además con mucho significado. La iglesia se quemó en el incendio de hace 3 años en Valdeorras. Hoy la iglesia ya está levantada y de hecho nos acogió a muchas personas al final del retiro en la celebración de la Santa Misa, como un signo del renacer. Y estamos en Pascua, renacen nuestros templos dañados por el fuego y renace también el sentimiento que compartimos todos. Gracias a don Gregorio y a su comunidad por acogernos durante todo el día a los sacerdotes de la unidad pastoral. Y gracias a don Manuel, delegado para el clero, que nos dirigió el retiro por la mañana. Por la tarde ya tuvimos tiempo para el paseo y para el trabajo pastoral. Y estamos ya preparando la fiesta de la UPA, que será el 9 de mayo y será este año en el barco. Y tenemos también que anunciar el encuentro de jóvenes este próximo viernes en el Templo de Fontey a las 9 de la noche. Es un encuentro de adoración pensado para jóvenes y protagonizado por jóvenes, al que invitamos a todos los jóvenes del arciprestazgo. Ya hay muchos jóvenes de la Rúa, de Fontey, y ya hay un numeroso grupo del barco. Animamos a todos los jóvenes a participar con su lenguaje, con sus cantos, con su música, con su estilo y también, al final de esa hora de oración, un momento de encuentro más lúdico, con sus juegos y con su compartir. Gracias a todos y feliz Pascua.
Y nos acercamos ahora a todas las noticias de nuestra zona diocesana de Zamora. Miguel Ángel Casquero nos trae todas esas novedades. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Desde tierras zamoranas de la diócesis de Astorga, destacamos, María Ángeles, para el programa Espejo de la Iglesia, unas pinceladas informativas. Los voluntarios del equipo de Cáritas de la Unidad Pastoral Los Valles Tábara continúan con su plan de divulgación y sensibilización de la labor de Cáritas en Los Valles, intentando llegar a cada rincón del territorio de la UPA con el fin de conocer las necesidades reales. Por ello, en las parroquias emplazan a sumar más manos al voluntariado para alguna actividad puntual o para una colaboración más estable, acogiendo así el lema del Día del Amor Fraterno: mientras haya personas dispuestas a ponerse en camino, hay esperanza. Del mismo modo, el equipo de voluntarios desde el equipo de Cáritas se informa de las actividades y programas que se desarrollan, con especial incidencia en la soledad no deseada. Por otra parte, sí queremos resaltar, María Ángeles, que son ya en torno a 250 personas las que participarán este sábado 18 de abril en la jornada de convivencia que organiza la UPA Los Valles Tábara en Navianos de Valverde. La actividad de encuentro y festiva se abre con la celebración de una misa en el santuario de la Virgen del Carmen, dando paso a la comida de convivencia en el privilegiado entorno de la explanada del Templo Mariano. Las buenas previsiones meteorológicas hacen muy posible que el encuentro festivo sea más que agradable. La tarde continúa con bailes y la bendición de los niños en el templo, antes del regreso a los lugares de origen del amplio territorio de la UPA Los Valles Tábara.
Y seguimos con noticias de la diócesis de Astorga. Hablamos ahora del nombramiento de amigos mayores de la catedral que otorga la Asociación de Amigos de la Catedral. En esta ocasión, 2026, ha recaído en don Antonio Gaudí y don Juan Bautista Grau Bayo Espineos, pues queriendo unirse también de este modo a los actos celebrados con motivo del centenario del fallecimiento del arquitecto. Hay varios motivos pues que justifican, lógicamente, muchos, ¿no?, este nombramiento, como el genio artístico de Antonio Gaudí, el respaldo con convicción del diseño arquitectónico de Gaudí, las conversaciones con Grau, pues también que incidieron grandemente en la personalidad de Gaudí, la fe encarnada, el diseño de losa que cubre su sepultura, son muchos motivos. Y todo ello se recogerá este galardón, don Víctor Manuel Murías, el director del Palacio, el próximo 14 de agosto. Les invitamos a celebrar el Día Mundial de la Seguridad y la Salud del Trabajo que organiza la Delegación Diocesana de Pastoral del Trabajo y Ecología Integral en un acto el próximo domingo 26 de abril en la zona diocesana de Zamora, pero es para toda nuestra iglesia particular. Misa en recuerdo por los fallecidos por accidente o enfermedad laboral y un círculo del silencio y lectura del manifiesto a las 11 de la mañana en el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios de Otero de Sanabria y a las 12 y media en la Iglesia de Santa María del Azogue de Puebla de Sanabria. Y este domingo se celebra la fiesta del Colegio Diocesano San Ignacio de Ponferrada durante todo el día. Y la próxima comida solidaria de Manos Unidas, la ya más cercana, será el 10 de mayo en La Bañeza. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que Máximo Álvarez responde a la cuestión, que en este caso es: ¿qué le parecen las últimas declaraciones de Donald Trump sobre el Papa León XIV? Máximo responde.
Donald Trump, como todo el mundo sabe, es una persona un tanto especial. Tiene mucho poder en el mundo y él lo sabe, pero eso no significa que pueda hacer lo que le dé la gana, ni que sea la persona más competente tampoco. Asimismo, parece una persona muy narcisista, enamorada de sí mismo, y él se cree superior a los demás. Algunas veces se ha intentado últimamente representar como si fuera Jesucristo, también como si fuera el Papa. Tiene demasiados aires de grandeza. El Papa es una persona, al contrario, pues muy equilibrada, muy sensata, muy tranquila, que sabe lo que quiere y también muy prudente. Defender la paz y estar en contra de la guerra es propio del Papa, de un miembro de la Iglesia, de un seguidor de Jesucristo. Es verdad que en el mundo es preocupante la situación de algunos países, verdaderas dictaduras como Venezuela, como Cuba, como Irán, y que bueno, yo entiendo que Trump quiera intentar poner arreglo a eso, pero eso no se consigue por la violencia. Hace falta diplomacia, hace falta mucha paciencia, porque puede producir a veces el efecto contrario a lo que se pretende y sobre todo el sufrimiento de muchos inocentes. Yo pienso que sus palabras de desacreditar al Papa lo desacreditan a él. Al contrario, ponen de relieve la sensatez de este Papa, que no lo eligieron por contentar a Trump, sino porque era una persona con muchas cualidades y con mucha experiencia. A mí me da pena de la actitud que tiene Trump. Él se descalifica a sí mismo. Es verdad que no vale estar de brazos cruzados, indiferentes ante todas estas dictaduras y estas situaciones de determinados países.
Y concluimos nuestro programa, lo hacemos con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Tocados por Dios.
Tocados por Dios, un viaje del protestantismo al catolicismo. ¿Y si un día descubrieras que la verdad te llama a dejarlo todo? Eso fue exactamente lo que vivieron Evelyn y Sergio, un matrimonio que durante años caminó entre dudas y noches sin luz, hasta que, casi como un destello, encontraron en la Eucaristía el alimento que colma el hambre más profunda del corazón. Lo que siguió fue una decisión tan arriesgada como liberadora: abandonar lo conocido, asumir pérdidas, enfrentar incomprensiones y lanzarse en familia al camino que reconocieron como verdadero. Si hay algo de lo que estamos convencidos es de que Dios es el autor de nuestra historia. Esa certeza lo sostuvo cuando su mundo comenzó a transformarse y cada paso exigía romper con parte de su pasado. Este no es un libro contra nadie, sino a favor de la verdad descubierta. Testimonio vibrante, sincero y lleno de esperanza. La historia de una vida que no se quiebra, sino que renace y encuentra, por fin, su plenitud. De la editorial Edivesa, Tocados por Dios.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 24 de abril, deseándoles a todos ustedes una feliz semana y que nos sigan en @diócesisastorga en Facebook, Instagram y X.